Primero Dios, vamos a hablar el mensaje que nos toca el día de hoy. Lo titulamos Jesús y el día de reposo. Y lo que vamos a estar viendo hoy, familia, es un tema que los fariseos utilizaron para buscar de qué acusar a Jesús. Y vamos a estar viendo esto relacionado a lo que les acabo de comentar, el día de reposo. Así que vamos a entrar en el texto y vamos a orar para poder entrar de lleno en el mensaje. Si tienes abierta tu Biblia, en Mateo capítulo 12, dice, voy a leer en LBLA, así que a lo mejor si estás leyendo Reina Valera va a estar muy similar a tu versión. Dice, por aquel tiempo Jesús pasó entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y estos son sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 9. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí, había un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, y si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió su mano y le fue restaurada, sana como la otra. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, por tu misericordia, Señor, por la gracia que tú has derramado, Señor, sobre tu pueblo. Porque a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos conocerte, Señor, podemos aprender de ti, Señor, y de lo que tú deseas para nosotros, Señor. Que podamos nosotros, Señor, seguir tus pisadas, seguir tu ejemplo, Señor, en obediencia y santidad, Padre. Te pedimos que bendigas el mensaje de esta noche, Señor, que bendigas a tu siervo, Señor, y que tu palabra, Señor, sea una semilla que dé fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, familia, como vimos en el texto, hay dos escenarios donde Jesús se encuentra con esta élite religiosa que al parecer está muy pendiente de lo que hace y lo que no hace Jesús. Ha llegado a tal grado la fama de Jesús que al parecer estos fariseos se han vuelto unos detectives que están con lupa mirando cada detalle que Jesús y sus discípulos están haciendo. Han sido tantos los milagros que Jesús ha hecho que han puesto contra las cuerdas a los fariseos y les ha demostrado Jesús ante el pueblo que la misericordia de Dios triunfa sobre cualquier cosa. Y es curioso porque versículos antes estuvimos viendo en semanas anteriores ¿Cómo Jesús reprende a estas ciudades donde se han hecho estos milagros? ¿Recuerdan? Como decía, ay de ti, Capernaum, si Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, tiempo habría sido ya que estas se hubieran arrepentido. Y al parecer Jesús sentó la base de operaciones en esta región, y Jesús estaba cerca aquí, y estos senderos que conectaban ciudades con ciudades, pues tenían esos campos, ¿no? Tenían esos campos donde pues los agricultores tenían sus sembrados. Y lo curioso de esto es, no es lo que estaba haciendo Jesús o sus discípulos, sino en qué día ellos estaban haciendo esto. Y para hacer esto me gustaría que fuéramos un poco al inicio de nuestras Biblias, porque todo parte desde ahí, desde el momento de la creación, cuando Dios en el principio realiza toda su creación. Si te vas al capítulo 2 de tu Biblia, en Génesis, dice el capítulo 2 en el versículo 1: y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, o todo el ejército de los cielos, las estrellas. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Vemos algo interesante aquí, porque Dios dice que este día Dios lo bendijo y lo santificó. Si has estado tomando nota, en el libro de Efesios, los días domingo, hemos estado hablando mucho acerca de cómo Dios ha santificado a su pueblo. Y a lo largo de este estudio en Efesios, el pastor David y el pastor José nos han hablado mucho acerca de lo que es la santificación, ¿verdad? Significa que Dios aparta algo. Dios santificó a su pueblo, quiere decir que Dios apartó a su pueblo, Dios nos apartó a nosotros para él. Y cuando vemos en Génesis que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, quiere decir que Dios estaba tomando este día para él. Inclusive, si vas un poco adelante al siguiente libro de la Biblia, cuando Dios tiene este encuentro con Moisés en el Sinaí y Dios le da estas tablas con los mandamientos, si tú vas a tu Biblia en Éxodo 20, en el versículo 8, Dios va a hablar a Moisés diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo para el Señor, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día del reposo para el Señor tu Dios. Es un día que le estaba Dios diciendo al pueblo: es 6 días vas a trabajar, pero en el séptimo día vas a dejar de hacer todo aquello con lo que te has afanado en la semana y lo vas a apartar para mí. No harás en él obra alguna, ni tú ni tu hijo, ni tu hija ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos cómo Dios, a través del día de reposo, nos habla acerca de la soberanía de Dios sobre la creación. En el Génesis vimos cómo Dios, al culminar la obra de la creación, Dios bendice. Es un recordatorio también acerca de la redención de su pueblo. También en Deuteronomio, cuando Dios vuelve a proclamar la ley a su pueblo, en el capítulo 5, en el verso 12, vuelve a hablar acerca del día de reposo: guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. Pero también, familia, el día de reposo es la esperanza del descanso eterno. Es una figura que apunta hacia la redención última, cuando Cristo vuelva por su iglesia. Y esto lo vemos en Hebreos 4:9, como en la consumación del siglo, el descanso eterno es lo que el día de reposo está apuntando a. Ahora, el día de reposo quedaba mucho a interpretaciones. Y como ustedes saben, los fariseos tenían una tradición, la tradición oral que ellos se iban transmitiendo, y buscaban cómo agradar a Dios sin transgredir el día de reposo. Pero Jesús, como el Señor del día de reposo, si ustedes pueden ir a Colosenses, en Colosenses capítulo 2, Pablo nos va a dar una pincelada de cómo es que el Señor quiere que su pueblo viva el día de reposo. Colosenses capítulo 2, en los versículos 16 y 17. Dice así: por tanto, dice Pablo, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva, o días de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. De modo que Pablo, ya una vez Cristo resucitado y ascendido, y Pablo escribiendo a la iglesia en Colosas, les dice cómo es que este día de reposo fue constituido y cuál era el propósito y el fin último de este día de reposo. Y ahora les dice que nadie los juzgue por el día de reposo, porque el día de reposo era una figura, algo que apuntaba a Cristo. Y dice, estas eran sombras, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, si vamos a los primeros versículos del capítulo 12 de Mateo, vamos a ver cómo comienza este capítulo con el evento de los discípulos teniendo hambre. Ellos estaban viajando, haciendo la obra de Dios, y dice: por aquel tiempo Jesús pasó entre los sembrados en día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos pareciera que estaban muy al pendiente, y no sé cuántas películas de detective has visto, a lo mejor cuando salen del hotel, ¿no? Y luego de repente sale el otro y se sube, de repente misteriosamente llega un taxi, curiosamente en cuanto se sube al carro, y se suben los fariseos y le dicen, sigue ese carro. Y al parecer esta es la escena que estamos viendo aquí con Jesús, que Jesús va de camino y los fariseos van y cruzan una enramada y luego lo van siguiendo, y justo en cuanto ven que los discípulos están tomando las espigas para comer, ellos abordan inmediatamente a Jesús para cuestionarlo. Y no es un cuestionamiento al azar, es un cuestionamiento buscando tener con qué acusar a Jesús. Y los fariseos dicen, he aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero la realidad es que la ley de Dios jamás prohíbe que alguien coma de los campos donde hay cultivo. De hecho, si tú puedes ir a tu Biblia en Levítico 19, si lo pueden poner en la NTV para no perder la costumbre, dice en Levítico 19 a partir del versículo 9, cuando recojas las cosechas de tu tierra, esta es la ley de Dios para la agricultura al pueblo de Israel, cuando recojas las cosechas de tu tierra, Dios le está mandando esto al pueblo de Israel que se va a dedicar a la agricultura, no siegues el grano, ¿dónde? En las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. ¿Por qué? Vamos a ver aquí, dice, harás lo mismo con la cosecha de la uva, no cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Y aquí está la razón. Déjalas para quienes, para los pobres y extranjeros que viven entre ustedes, yo soy el Señor tu Dios. En Deuteronomio 23, Y en el versículo 24, nuevamente Dios hablando al respecto dice, cuando entres en el viñedo de un vecino, y ahora hablando a un israelita que entrara a un viñedo que no le perteneciera, dice, podrás comer todas las uvas que quieras, pero ojo, no te llevarás en una canasta. También cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz. De modo que Dios en su ley estaba permitiendo que los viajeros, los extranjeros, tuvieran alimento para su camino. De hecho, podemos ver entrevelado en estos pasajes un atributo de Dios. ¿Y cuál es ese atributo? La misericordia de Dios, el cuidado no solo por su pueblo, sino por los extranjeros, aquellos que iban a viajar, iban a cruzar en medio de los campos, iban a padecer hambre, y Dios les dice, ciega tu campo, pero las orillas déjalas para los viajeros. Vas a poder comer las uvas que quieras, pero no te vas a llevar en canasta. Vas a poder comer el grano que quieras, pero igual no vas a llevarte para ti. Es para provisión del camino. Y justamente eso era lo que estaban haciendo los discípulos. De modo que Jesús, sabiendo esto, no les responde como en otras ocasiones con estos mandamientos. Jesús sabe que sus discípulos no han quebrantado ningún mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento en el día de reposo es no trabajarás. Y estamos de acuerdo que los discípulos no eran agricultores, ellos no se dedicaban a la agricultura. Entonces, ellos no estaban ejerciendo trabajo alguno. Pero los fariseos, según su tradición, buscaban que no se hiciera absolutamente nada en el día de reposo. Ahora, si vemos en el versículo 3, vamos a ver cómo Jesús va a presentar su respuesta a través de dos argumentos. Y va a ir de menor a mayor. Y estos argumentos de Jesús van a estar enfocados en su persona, en la persona de Jesús y en la autoridad que Jesús tiene como el Mesías. Primero Jesús les va a señalar, y vamos a ver un poquito más adelante, cómo el rey David, siendo el ungido de Dios en el pueblo de Israel, al tener un momento de necesidad, él transgredió una ley ceremonial. David no estaba autorizado para comer los panes de la proposición, y sin embargo lo hizo y fue sin culpa. En 1 Samuel, en el capítulo 21, del versículo 1 al 7, está esta narrativa, y dice de la siguiente manera: David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelec. Cuando Ahimelec lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó, ¿y por qué nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie porque estoy aquí. Le dije a mis hombres, ¿dónde buscarme después? Ahora bien, ¿qué hay de comer?, dijo el rey David. Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. No tenemos nada de pan común. ¿Por qué Ahimelec utilizó este término? Porque el pan que tenían era un pan consagrado hacia el templo. Me pidió que no contara, perdón, no tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. No te preocupes, le aseguró David, nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta?, dijo David. Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. David no solo comió el pan que estaba consagrado, sino le tocó un pan consagrado y recién horneado. En este tema, la ley en Levítico 24 habla acerca del mandato de Dios Y lo dice de la siguiente manera: también deberás hornear 12, eran 12 panes los que estaban consagrados, 12 panes planos de harina selecta. No era harina de los gallos, era harina selecta, a lo mejor era un poquito mejor. Usarás 4 litros para cada pan. Y dice el Señor: pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 columnas. Con 6 panes en cada columna, pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pacto eterno. Los panes, ojo aquí, los panes le pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en lugar sagrado porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. ¿Aarón de quién descendía? De la tribu de Leví, de los sacerdotes. ¿David de quién descendía? De la tribu de Judá. Nada que ver con la descendencia de Aarón. David no estaba permitido a comer esos panes. Y sin embargo, David fue sin culpa. Entonces Jesús, sabiendo que sus discípulos nada habían hecho en contra de la ley, les habla a estos doctores de la ley. Y lo hace diciéndoles: ustedes son doctores de la ley. ¿No recuerdan cuando David y sus compañeros tuvieron hambre y comieron los panes que no les era permitido comer y fueron sin culpa? Ahora, Jesús tiene un punto aquí, porque ¿quién era David en su momento? El ungido de Dios. ¿Quién es Jesús? El ungido de Dios, el Mesías prometido del linaje de David. Y después le señala el segundo escenario, donde dice que las demandas en el templo requieren que los sacerdotes estén presentando ofrendas en el día de reposo. En el libro de Números, en el capítulo 28, en los versos 9 y 10, Dios dio esta ley: en el día de reposo sacrifiquen 2 corderos de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 4 litros, de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Jesús les presenta estos panoramas a los fariseos y les dice: David era el ungido y él comió algo que no debía haber comido. Los sacerdotes están llamados por la misma ley a presentar ofrendas en el día de reposo y son sin culpa. Y ustedes me culpan a mí por comer granos con mis discípulos en el día de reposo. Pero lo interesante no es solo eso, sino que Jesús les señala esto en el versículo 6. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Qué representaba el templo para el pueblo de Israel? Era la presencia misma de Dios. El templo representaba donde Dios permitía y habitaba para que el pueblo de Israel pudiera tener acceso a él una vez al año. Y una persona nada más, el sumo sacerdote, al año, no sin antes haber presentado sacrificio. De modo que el templo y todo lo que conllevaba el templo era algo que apuntaba a alguien. Y Jesús les dice: eso hacia quien apunta el templo soy yo. Jesús les está diciendo: algo mayor que el templo está aquí. Jesús, siendo la palabra, como Juan lo dice en el versículo 14, la palabra de Dios se hizo carne, vivió entre nosotros. Él estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto esa gloria, la gloria del unigénito del Padre. Ahora, cuando Jesús habló con los fariseos acerca de destruir el templo y volverlo a levantar, sabemos que Él se refería al templo de su cuerpo, porque al final del día, como Pablo lo dijo, todas las sombras apuntaban ¿a quién? A Cristo. Jesús les estaba diciendo: he aquí delante de ustedes aquel a quien Dios ha enviado. Cuando Jesús les está haciendo esta declaración, les está diciendo: el ungido de Dios está delante de ustedes. Algo mayor que el templo está delante de ustedes. Pero nuevamente Jesús pone el énfasis en la misericordia de Dios. Y en el versículo 7 Jesús nuevamente les cita al profeta Oseas y les dice: pero si hubieran sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Jesús hace esta declaración porque Jesús sabe que los judíos conocían la Torá de tapa a tapa. Pero el problema es que los fariseos tenían un conocimiento meramente literario. No habían entendido la palabra de Dios. Por eso Jesús hace este énfasis: si hubieran entendido qué significa lo que el profeta Oseas estaba declarando cuando dijo misericordia quiero y no sacrificio. Jesús le dice: no hubieran condenado a los inocentes. ¿Quiénes son los inocentes? Pues hemos visto numerosos casos ya donde los fariseos han estado en reiterativas ocasiones condenando inocentes. En este caso fueron los discípulos nuevamente con el tema del alimento. Pero ahora va a venir otra declaración de Jesús y va a apuntar hacia ese señorío. Y Jesús dice en el versículo 8: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y es curioso porque Mateo, al utilizar la palabra del Señor, la palabra que utiliza es la palabra curios, que es la misma palabra que se utiliza para traducir todos aquellos textos del Antiguo Testamento donde la palabra Jehová es utilizada. Jesús está proclamando delante de ellos que Él es Dios y que Él tiene toda la autoridad sobre el día de reposo. ¿Quién fue quien mandó que no se trabajase el día de reposo? Dios. ¿Quién fue quien mandó a los sacerdotes a que hicieran ofrendas el día de reposo? Dios. De manera que no hay persona alguna que tenga una autoridad mayor sobre el día de reposo que Dios mismo. Y Jesús está proclamando que Él tiene toda la autoridad sobre el día de reposo. Ahora, si me acompañas, y es importante porque Jesús hace esta declaración diciendo: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y si tú vas al libro de Daniel, en el capítulo 7, si tú vas a Daniel en el capítulo 7, a partir del versículo 8, vamos a ver esta visión que tiene el profeta. Y dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño surgió entre ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y he aquí que este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando, dice Daniel, hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo, dijo Daniel, Seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía, y seguí mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. Además, bestias, se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de vida por un tiempo determinado. Seguí mirando, dijo Daniel, en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y aquí está la clave: y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando Daniel aquí? Daniel está hablando del Mesías prometido. Está hablando del Cristo, del ungido de Dios. Y dice Daniel: venía uno como hijo de hombre. Y los judíos entendían lo que Jesús estaba hablando. Más adelante, después de esta declaración, los fariseos dejan a Jesús. Pero dice Mateo en el versículo 9, pasando de ahí, dice, entró en la sinagoga de ellos. Son eventos que se repiten en los evangelios sinópticos. Pero si tú vas a Lucas 6:6, te vas a dar cuenta que Lucas, al haber hecho una narrativa cronológica, en el capítulo 6, en el versículo 6, nos lo presenta de la siguiente manera. Y dice Jesús en el mismo acto: y entró en otro día de reposo en la sinagoga y enseñaba. De manera que, pasado el evento de los discípulos tomando alimento, en otra ocasión, en otro día de reposo, Jesús, como habitualmente entraba en las sinagogas, fue. Y estando los judíos ahí, tomaron ocasión. Dice el versículo 9: pasando de ahí, entró en la sinagoga de ellos, los judíos, y aquí había allí un hombre que tenía la mano seca. O la NTV me parece que dice la mano paralizada, no podía moverla. Pero los judíos, los fariseos, dice, para poder acusarle. O sea, era un deseo que ellos tenían. Ellos estaban maquinando cosas. Ellos estaban buscando la manera de cómo hacer caer a Jesús. Lo hemos visto en otras ocasiones cuando le dijeron: ¿es lícito tributar al César o no? Siempre estaban buscando cómo hacer caer a Jesús. Y muchas de esas cosas es lo que el libro de Hebreos nos habla y nos relata acerca de Jesús cuando nos dice que Jesús fue tentado en todo. Muchas cosas fueron estas tentaciones que los fariseos estuvieron constantemente presentando delante de Jesús. Y esto, Jesús, y esto. Y ellos sabían que lo hacían con una intención escondida. Y le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Me imagino esta pregunta como el meme del muchachito negrito que está así con los ojitos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ellos buscaban que Jesús les dijera que sí, porque entonces ellos iban a tener el argumento perfecto para decir: venga, lo tenemos. Pero Jesús les regresa la pregunta con otra pregunta. Y es curioso porque en ese entonces había una secta que se encontró en los libros de Qumran, donde a través de la tradición de los judíos, ellos estuvieron a base de interpretaciones buscando qué tanto no hacer para poder sacrificarse ellos con tal de agradar a Dios. Y una de las cosas que está escrita en los escritos de Qumran es que si alguien tenía una sola oveja y se le caía en un hoyo en el día de reposo, no debían de sacarla del hoyo con tal de agradar a Jehová, Pero los fariseos hasta en ese punto, ellos decían, bueno, si tienes una oveja, pues puedes sacarla. Entonces, de manera que Jesús sabía que con esta pregunta ellos iban a estar hasta cierto punto de acuerdo con Jesús. Y Él les dice, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja y si esa se le cae en un hoyo o en un pozo, en el día de reposo, no le va a echar mano y la sacará? Jesús, sabiendo que los fariseos iban a estar de acuerdo con esta declaración de Jesús de que, oye, pues tengo una oveja y se me cayó, pues la voy a sacar, Jesús ahora pone la balanza. ¿Cuál vida tiene mayor valor? ¿La vida de una oveja o la vida de un hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios? Y Jesús es claro y les dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, Jesús les dice, es lícito hacer bien en el día de reposo. Estos fariseos estuvieron constantemente buscando cómo tentar a Jesús. Primero, a los discípulos. ¿Cuál fue el argumento? Están haciendo lo que no es lícito. Y ahora usaron el ¿es lícito? Estuvieron, a ver, no nos dio por aquí, a ver, vámonos por acá, a ver por dónde le podemos entrar a Jesús. Jesús, en el capítulo 9, a partir del versículo 1 al 7, estuvo haciendo milagros y estuvo declarando el perdón de pecados. De manera que muy probablemente hubieran sido los mismos fariseos que fueron testigos de estos milagros acerca de Jesús. Jesús acababa en el evento anterior de proclamarse delante de ellos como el Señor del día de reposo. Y es muy probable que haya sido esta también otra razón para volver a intentar tomarle ocasión acerca del día de reposo. Para los rabinos en la época de Jesús, estos fariseos, en el día de reposo, el único motivo que tenían estos rabinos para poder actuar hacia una persona era cuando se presentaba un tema que era de vida o muerte. Entonces, muy probablemente estos fariseos vieron al hombre con la mano, pues me imagino bien tiesa así, que no la movía para nada, y dijeron, no, pues este chavalo ya lleva días así, pues puede llevar otros días más, ¿no? O sea, no tienes por qué tú venir a sanar en el día de reposo. Para los fariseos no era un candidato para que se realizara el milagro en el día de reposo. Pero Jesús les presentó el valor de un ser humano. Y nuevamente, Jesús manifestando la misericordia de Dios por encima de cualquier otra cosa. Es lo que dice Juan, la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Jesús extendiendo esa misericordia hacia este hombre, porque en última instancia Dios creó el día de reposo para que el día de reposo sirviera al hombre y el hombre pudiera estar en una relación con Dios. Dios no hizo el día de reposo para hacer una carga más al ser humano. Dios no hizo el día de reposo para que los hombres estuvieran gravosos, sino para que ellos pudieran reposar y pudieran dedicar ese día al Señor, a hacer la obra del Señor. David fue un hombre de Dios y David estaba haciendo la obra de Dios y Ahimelec lo entendió. Ahimelec entendió que el rey David era el ungido de Dios, era aquel quien Dios había designado. Y Ahimelec dijo, estoy sirviendo a la obra de Dios. Y es evidente que Dios respaldó eso. Y sin duda alguna, Jesús estaba haciendo la obra que Dios le había encomendado. Estaba proclamando el Evangelio. Y vemos aquí que Jesús estuvo en constante oposición, en constante contradicción de los fariseos, inclusive los de su propia casa. En el versículo 14, después de que Jesús solamente le dice a este hombre, extiende tu mano, y la mano le queda restaurada, Jesús ni siquiera proclama una palabra de sanidad o le proclama como a la mujer del flujo que le dijo, tu fe te ha salvado. No, a este hombre simplemente le dice, extiende tu mano, y el hombre pues le extiende y queda simplemente sanado. Y los fariseos, me imagino que salieron de la sinagoga crujiendo esos dientes. Y es interesante porque ellos salen de ahí, y lo que Mateo nos deja es que ellos salen confabulando, dice la escritura, para ver cómo podían destruirle. Y cuando habla Mateo de destruirle, no es otra cosa que matarle. Sabemos que en los días de Jesús, Jerusalén, Israel, estaba gobernado por el Imperio Romano, de manera que ellos no podían tomar justicia por propia mano. Entonces ellos tenían que ir a abordar al gobernador. En este caso, pues el elegido fue Poncio Pilato, quien ayudó en última instancia a los fariseos. Pero ellos estaban buscando destruirle. ¿Y cuál fue la razón por la que estos fariseos terminaron confabulando para destruirle? Es evidente que en muchas ocasiones Jesús estuvo dialogando y debatiendo con los judíos, pero la razón principal por la cual los judíos querían matar a Jesús es porque ellos habían entendido la declaración que Jesús había hecho. ¿Quién Jesús a quien él mismo se estaba proclamando que era el Mesías? Lo que acabamos de leer en Daniel, era Dios hecho carne. Ellos entendieron que Jesús les estaba proclamando esto. Esa afirmación para ellos de interpretar la ley, a los ojos de ellos, era una declaración hereje que merecía la pena de muerte. Inclusive, si tú vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 51, Jesús dice, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Y los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un chamuco ahí adentro. Ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, le dijeron, y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres?, le dicen los fariseos a Jesús. Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Y si ustedes no le han conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como ustedes, pero sí le conozco. Y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? ¿Cuál fue el motivo por el que los judíos tomaron piedras llenos de rabia para lanzárselas a Jesús? Si tú recuerdas aquella narrativa en el libro del Éxodo, cuando comienza a arder la zarza, el Señor se presenta y da por primera vez su nombre a Moisés. Y le dice: Moisés, he aquí que llevo a los hijos de Israel, y si me preguntan quién me ha enviado, ¿quién les diré que me envió? Y el Señor les dice: les dirás así: yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy es el nombre de Dios. Y ellos entendieron que cuando Jesús les dice antes de que Abraham naciera, yo soy, Jesús estaba utilizando ese nombre que los judíos no querían ni siquiera decir, porque para ellos era profanar el nombre de Dios. Y es por eso que en ese momento para ellos Jesús era un blasfemo, y quisieron matarlo porque él estaba declarando que era Dios. Y lo mismo aconteció acá. Ellos tomaron la decisión de matar a Jesús porque habían entendido que Jesús, al proclamarse Señor del sábado, al hacer estas sanidades, él estaba proclamando ser Dios encarnado. Y es lo que leíamos en Juan. De manera que Jesús, como les comentaba, constantemente estuvo en constante oposición. Y esto, hermanos, no va a ser diferente en ti y en mí. Jesús no los prometió. Jesús no nos prometió una vida de color de rosa, una vida sin dificultades. Al contrario, Jesús fue honesto con nosotros. Y Él dijo: en verdad os digo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús nunca nos pintó un cuadro diferente del que habría de sufrir su pueblo, pero Él nos dio la esperanza y Él nos dijo: confíen, yo he vencido al mundo. Aún más, Jesús, siendo el Mesías y habiendo los fariseos declarado a Jesús que Él tenía a Belcebú y que echaba demonios en nombre de Belcebú, Jesús le dijo a sus discípulos: si a mí, el Señor de la casa, le han dicho estas cosas, ¿qué esperan ustedes? En otra ocasión Jesús dice: si en la vara verde han hecho estas cosas, ¿qué no harán en las ramas secas? Y eso somos tú y yo. Si en Jesús, siendo Dios encarnado, los hombres lo rechazaron, le escupieron, lo azotaron, nosotros tenemos ejemplo para sufrir tal oposición. Pero aún así, Jesús demostró un camino a su iglesia para seguir. Nos presentó el camino que nosotros debemos de hacer: entregarnos a otros, soportar las heridas, entregarnos en misericordia a los hermanos, entregarnos a otros, aquellos que están perdidos, y buscar a través de la misericordia alcanzarlos. No como los fariseos, apuntando con juicio, como decía José el domingo, no ir pregonando por las calles: vas para el infierno, vas para el infierno, sino hablando el evangelio y haciéndoles notar la necesidad que tienen. Jesús nos permite eso, es un don que nos ha dado, que podamos padecer por Él. En Filipenses capítulo 1, y con esto cierro, en el capítulo 1, en el versículo 29, dice Pablo: porque a ustedes se les ha concedido, es una concesión de Dios, algo que Dios nos ha dado, se les ha concedido por el amor de Cristo, no solo el creer en Él. Dios no solo te dio el regalo de que tú puedas tener fe en Cristo. Dios no solo te dio el regalo de que antes de la fundación del mundo Él te escogió para vida eterna y que pudieras tener fe en Él. No, Él también te dio el regalo de que puedas también, ¿qué? Sufrir por Él. Y a veces nos va a costar aceptar eso. Pero lo vemos en el pasaje de Mateo. Jesús sufrió contradicción de pecadores, sufrió por amor a sus discípulos. Él declaró que era el Señor del día de reposo, y que recibió a cambio amenazas de muerte. Dios nos ha dado ese privilegio, familia, que podamos sufrir por Él. Y a veces a nosotros como iglesia, y muchas veces en la misma época en la que vivimos, permeados por diferentes ideologías que nos buscan convencer de que nuestra vida es una, de que hay que aprovechar el, diría un amigo del gabacho, dice en un libro, para acabarla, muy vendido, tu mejor vida ahora. No, la vida que Dios nos ha llamado a vivir es una vida que nos va a llevar a nuestra mejor vida, que va a ser en la eternidad con Él. Pero mientras tenemos este privilegio de sufrir por Él y de buscar extender esa misma misericordia que vemos que Jesús extendió defendiendo a sus discípulos, sanando a este hombre de la mano seca, en nosotros sufrir esas oposiciones y en mostrar misericordia en lugar de mostrar juicio. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por que has enviado, Señor, a tu Hijo Jesús a pagar por nuestros pecados, por nuestras maldades, Señor. Te damos gracias porque a través de ese sacrificio nos has puesto, Señor, en la relación correcta con Dios. Nos has enseñado, Señor, el camino de la misericordia. Nos has mostrado, Señor, quién tú eres. Tú eres, Señor, el Señor del día de reposo, Señor. Tú eres soberano sobre toda tu creación, Señor. Nos has mostrado, Señor, cuántas oposiciones y rechazos, Señor, tú sufriste por amor a tu pueblo, Señor. Ayúdanos también a poder, Señor, amar a otros, a tomar como este don que tú nos has dado, Señor, abrazarlo, Señor, el poder sufrir, Señor, a causa de ti. No sufrir a causa de cosas que no tengan que ver contigo, Señor, pero gozarnos y gloriarnos, como dijo Pedro, Señor, cuando por causa tuya, Señor, suframos. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos has dado, Señor, de poder confiar en ti, de saber que aunque tengamos aflicción en este mundo, Señor, tú nos has prometido, Señor, la corona de la vida eterna. Y que algún día, Señor, estaremos contigo, Señor, ya sea que tú vengas, Señor, por tu iglesia, o que nosotros en la muerte, Señor, nos encontremos contigo, Padre. Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.